Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte una semana más y lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y Sari, como siempre, en control.
Ahí está, cuidando de todo.
Efectivamente, y esta semana, pues, mira, vamos a oír una canción, un disco que espero que sea de su agrado, de Norah Jones, que nos gusta mucho. Uh-huh. Y después de todo esto empezaremos a...
contar cosas, ¿no?
Lo de toda esta semana o cosas diferentes.
Bueno, cosas de noticias también.
Venga, uh-huh. A ver qué les parece. Two words in my head got me mixed up, so I turned out the light. And I don't know how to slow it down. My mind's racing from chasing. Esta semana voy a empezar con una noticia.
Cosas.
Pues mira, que fallece a los 100 años el pintor Francisco Val, un intérprete del paisaje. Este pintor nació en Caudete, Albacete, pero le trasladaron de niño a Valencia, donde pasó toda su infancia, juventud y madurez, salvo el periodo de 1962-77 en el que ocupó la cátedra de dibujo de estatua en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia. Pero logró volver a Valencia, que era donde él había tenido su mejor etapa. Además de un magnífico intérprete del paisaje, Val desarrolló otros géneros pictóricos como los retratos, los cuadros de figuras de bodegones, siendo un virtuoso del óleo tanto con pincel como con espátula. También fue un virtuoso de la acuarela, ¿eh? Uh-huh. Y con esta vida tan longeva, madre mía, le dio para muchísimo, ¿eh?
Madre mía, tantos años. ¿Eh? Y trabajando.
Efectivamente, la última exposición de Francisco Val pudo verse en el Círculo de Bellas Artes de Valencia, que acogió en 2013 una muestra homenaje con la que la institución quiso reconocer el apoyo y la solidaridad que el artista ha brindado en esta ciudad cultural, en esta entidad cultural, perdón. Su obra se puede encontrar en el Museo Nacional de Cerámica González Martí, el Ayuntamiento de Valencia, el San Pío V, el Museo de Arte Moderno de Cataluña, el Ayuntamiento de Murcia, el Museo de Artá, Mallorca, y colecciones particulares de Ginebra, Ámsterdam, Tetuán, Tánger y Caracas.
Bueno,
interesante.
Pues sí que es interesante, sí. Vaya un señor que ha dado todo lo que tenía que dar de sí, con una vida tan larga y tan productiva.
Sí, y además me gusta lo que pinta, ¿eh?
Siempre
me gusta mucho.
Siempre nosotras alabamos la gente mayor que realmente...
tuvo una vida tan intensa, tan longeva, ¿eh?
Que no se rinde, que siempre están produciendo, están creando, porque mientras les quede ese espíritu, otra cosa es que tengas una enfermedad y no puedes realizarlo.
Pero a mí es un homenaje la gente mayor que se mantiene bien, que sigue trabajando con ese espíritu y con esa alegría y ese entusiasmo y esa esperanza.
Oye,
sí, es que a mí me parece maravilloso.
¿Ciento cuánto?
Cien años.
Cien años se dice pronto.
Sí, pero son muchos.
Son muchísimos. Oye, pues yo quería también decir un poco algo de Génovés, que se ha puesto tan de moda por el cuadro del abrazo que han puesto ahora en el Congreso de los Diputados. Pues resulta que Juan Génovés lo pintó ese cuadro hace uh-huh. un montón de años, en la época de la transición, y en el año 76 lo pintó, fíjate.
Ya hace años,
hace 39 años,
madre
¿no?
mía.
Y ha estado 30 años ese cuadro guardado uh-huh. en los sótanos del Reina Sofía para vergüenza de todos, porque exceptuando una vez que lo trajeron para una exposición temporal al Museo del Carmen, no había salido de allí. Y ahora no sé quién habrá tenido la brillante idea, pero me parece bien porque los tiempos que corren son para darnos abrazos y para hablar, como tú decías antes, para que haya un poco más de fraternidad, ¿no? Entre las gentes y los políticos, no sé, sin meternos en Honduras.
Ay, lo que hablábamos la semana pasada del diálogo.
Exactamente.
La comprensión.
El abrazo que va a estar en el Congreso de los Diputados, pues el propio Génovés dijo: presumo de ingenuo en un país en el que todo el mundo se las sabe todas. Y él es una persona mayor de 85 años que tiene una voz fantástica, que no lo parece, porque yo escuché una conversación que estaba grabada y siempre trabajando. Y entonces es un homenaje particular nuestro el que le hacemos también a Juan Génovés, por seguir trabajando y por ser como es.
Nada, si en el fondo lo que nosotros pretendemos también es llegar a la lonja y así. Y seguir aquí, trabajando aquí.
Eso es.
Con ustedes, que lo pasamos estupendamente.
Y luego, sobre todo, que tiene un humor, y yo lo definiría como una persona normal, natural. Que se encuentra poca gente así.
Eso,
¿no?
Es lo más bonito que hay.
Que una persona natural, que te hable con naturalidad, siendo un tío tan reconocido como él es y tan importante en el arte contemporáneo español, pues me parece que tiene más mérito todavía.
Es verdad.
Es un señor normal. Y nos encantó aquella exposición que hicieron en el Carmen de Genovés, ¿verdad? En las que había hasta sillas para ver,
es que me encanta,
para ver los cuadros. Yo sé que siempre te ha encantado.
Pero eso es una cosa que yo reivindico en las exposiciones. Que haya asientos. A mí me gusta sentarme, porque me canso muchísimo de estar de pie, y recrearme viendo un cuadro. Me encanta eso. Y ya si me ponen un poquito de música de fondo así de agradable.
Ya,
claro, me parece genial. Y sin embargo eso no lo suelen hacer, no sé por qué.
Me veo con la silla portátil y unos auriculares puestos.
Oye, pues ¿y qué más da?
Nada, por mí, mientras no molestemos a nadie, ¿verdad?
Claro.
Vamos a hacer lo que
sea. Si es un placer ver una exposición que te esté gustando, oye, ¿por qué no vas a tener un sitio para recrearte y verlo?
Claro,
en algunos sitios sí. El IBAM concretamente sí que tiene muchas veces, pero no de lo más relajante, ¿eh?
No.
Lo que se ve en el IBAM.
Pero bueno. Oye, ¿por qué no me hablas de cine de la Filmoteca, que antes no me has dicho nada? Vamos,
oye,
antes no me has dicho
pasada.
Nada. La semana pasada no hablamos de la Filmo, pues vamos a hablar esta.
Es
porque
verdad,
creo que siempre están haciendo algo interesante. La pena es que no se puede ir a todo.
Ah, pues mira, esta semana ponen una película, oye, que seguro que le va a gustar a todo el mundo,
A ver.
Ay, no. El miércoles empieza con El color de la granada, que es de Parajanov, una película rusa. Ah, porque están con documentales rusos, ¿eh?
Ah, pues por eso será.
Pero hay una película de la que yo creía que...
¿Que nos podías decir
sí,
algo?
Sí, que os podía gustar, porque a mí me encantó, que se llama El quinteto de la muerte, de Alexander Mankendrich. Es una película de 1955 y trata... La ponen el sábado y el domingo. Y trata de una viejecita que vive en una casa victoriana cerca de la estación, alquila una habitación a un profesor que va siempre acompañado de cuatro amigos muy extraños con los que dice haber formado un quinteto de cuerda.
Vaya tela.
Y es divertidísima.
¿Sí?
Porque el quinteto no es de música, son cinco ladrones.
Menudo quinteto.
Y la pobre abuelita es una ingenua, le quiere hacer
se
el
lo cree
café.
Todo.
Sí, sí. Es buenísima la película, si tienen ocasión. La ponen el día 30 a las 20:45 y el 31 a las 18 horas.
Oye, pues el día 30 es sábado, ¿verdad?
Sí, señora.
Pues mira, yo tengo una cosa apuntada que es para el mismo día. Si te parece, te la digo. Pues mira, es una presentación en la FNAC de La Valencia Desaparecida 2, porque ya hubo una Valencia Desaparecida 1. Es de Ángel Martínez y Andrés Jiménez. Antes hicieron esa, con el mismo título. Y son fotos de lugares emblemáticos de la ciudad de hace décadas y luego han comparado esas imágenes con las actuales y nos quieren hacer reflexionar sobre la fragilidad del pasado. Y bueno, que las cosas van cambiando, comparando esas imágenes, algunas incluso mucho y a mal, a peor.
Sí.
Otras pues no tanto, pero es interesante reflexionar sobre esa fragilidad del pasado. Y capturan también un poco la identidad de los barrios en esta exposición. Porque hay una selección de trabajo de estos fotógrafos que la podemos ver en las paredes del Fórum desde el 11 de enero. O sea que ya está expuesta, pero la presentación del libro será el día 30. Así que vayan ustedes a eso, porque también es una cosa interesante.
Pues sí. A ver, sigo con los...
Sigue con el cine, que sí. Esto ha sido un inciso.
El jueves, exactamente el jueves, ya saben que la entrada es gratuita con el carnet de estudiante y ponen un documental sobre Rusia. Se llama El hombre de la cámara y trata de que en el transcurso de un día en una ciudad rusa, representando mediante cientos de pinceladas fílmicas captadas por la cámara de un operador. Bueno, pues al que le guste el documental, ahí tiene eso.
Los documentales son muy interesantes y les recuerdo que en la 2 hacen algunos de ellos maravillosos. De vez en cuando hay que mirarlo porque siempre se aprende algo.
Efectivamente. Siempre. Y el domingo a las 20 horas ponen una película francesa. Se llama Tirad sobre el pianista. Es de François Truffaut y trata de que Charlie, antiguamente un gran concertista de piano, trabaja ahora como pianista en un cabaret, y cuando su hermano Remy se busca problemas con una banda de gánster, todo cambia en la vida de Charlie. Bueno, como François Truffaut me gusta, pues se la recomiendo.
Pues sí, porque es un clásico y hay que verlo. Uh-huh. ¿Te parece que oigamos un poquito de música?
Voy a terminar con una película del
pues
martes.
Termina.
El martes, día 2, hay una película que es de... Se llama Una corta jornada laboral. Es de Kieslowski, que es una película polaca. A mí este director me gusta. Y trata de la carrera, desde 1968, de un destacado miembro del Partido Obrero Unificado Polaco, que durante las movilizaciones encabezadas por Solidaridad, a comienzos de los años 80, pues... que esta movilización lo que hacen es que se protestan en el edificio donde él está trabajando, y a él pues empieza a pensar que en cómo participaría él mejor para su carrera personal y política. Y bueno, pienso que como es un tema tan candente y tan actual,
sí. Te ha gustado ponerlo, traerlo aquí a colación.
Sí, sus intereses personales se dan mucho. Y esto es todo lo que hay esta semana en la Filmoteca. Interesante para mi gusto, ¿eh?
Bueno, pues...
Y ahora, si te parece, vamos
sí,
a música.
Sí, vamos a oír un poquito de la música. Go home. Band of gold with a diamond implied. You wrote letters that you never sent. I made promises I'll always deny. Now we'll never know what the other meant. Watch us ticking like a heartbeat gone berserk. Bueno, pues hoy que es miércoles 27, vamos a hay una conferencia en el Museo del Iber. El Museo de los Soldaditos de Plomo, que saben que está en la calle
Caballeros, sí.
Pues va a ser por Alejandro Noguera, que es el director del museo,
sí.
Y se llama La vida cotidiana del soldado francés durante la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh.
Es interesante, como también es complementario a la exposición que hay en la Beneficencia, que les hemos comentado varias veces, uh-huh, sobre la Segunda Guerra Mundial, unas fotografías. Bueno, esta era de la primera. Unas fotografías que había expuestas, pero en fin, como de las guerras hay muchas exposiciones, si les interesa el tema, yo creo que debe ser curioso.
Hay mucha gente que le gusta el tema, ¿eh?
Sí, y además,
y
otra cosa,
a este tipo de conferencias, sí.
Que podemos decirles también cómo es ese museo de bonito.
Eso iba yo a comentar, que es un museo para llevar a los nietos, ¿eh? Yo siempre
sí,
con los nietos.
Es verdad que sí.
Porque está monísimo puesto. Hay una cantidad de soldaditos de plomo, de un tamaño de miniatura, pero que están colocados según las guerras, en grupos, en distribuidos, para que veamos un poco el campo de batalla, cómo era, en fin, que... Está interesante, está curioso, y yo estoy segura que si a los mayores nos gusta, a los niños les va a encantar.
Tienen que encantar. El edificio, por otro lado, es precioso.
Eso
también.
Iba a decir que el palacete es una maravilla.
Tiene un patio muy bonito, uh-huh, tiene muchas maquetas, y bueno, pues si se
palacio
cansan...
Palacio gótico digno,
sí,
de ver.
Precioso, precioso.
Aunque no vayan a ver ni siquiera la exposición,
no,
merece la pena ver el palacio.
Pueden verlo en distintos días. Porque hay muchos días que paseamos por el centro y decimos, oye, pues mira, vamos a entrar hoy aquí y vemos esta exposición o oímos esta conferencia, damos una vuelta y sobre todo que sepan que exista, porque hay gente que no lo sabe. Ya lleva unos años, pero relativamente pocos comparado con otros museos de la ciudad de Valencia. Así que ténganlo en cuenta porque, en fin, también es interesante el ir al Museo de los Soldaditos, uh-huh, de Plomo.
Mira, hablando de museos, en el Iván, el domingo 31, ya saben que hay música, porque todos los finales de mes hay música en el Iván, en el hall, a las 13 horas.
Pues
hay,
sí,
actuación de los estudiantes del Centro de Perfeccionamiento de Plácido Domingo, del Palau de les Arts.
Que son buenísimos, hay que decirlo.
Efectivamente, sí. Esperanza ya lo ha oído en varias ocasiones,
sí,
y
sí,
es una cosa... para pasar una mañana relajada viendo exposiciones, sí, y después oyendo música.
Yo lo único que recomiendo, porque es que hay muy poquitas sillas para sentarse, y últimamente han puesto delante un trozo de moqueta o algo para, sí, poderse sentar en el suelo. O van con vaqueros para tirarse al suelo y, en fin...
Es para la gente joven, más joven que nosotras,
bueno,
¿eh?
Que nosotras nos podemos sentar perfectamente, pero que acabamos con un poco de dolor, sí, de piernas, porque...
No, yo prefiero la silla ya, ¿eh?
Por supuesto, dura media hora, pero hay poquito. Entonces, pues vayan con un poco de tiempo para ver si pueden sentarse, porque eso es lo más incómodo. Y escuchas estupendamente porque suena bastante bien, y los chicos que actúan son, de verdad, que son buenos profesionales. Son ya profesionales, sí, pero están haciendo... ese perfeccionamiento en este centro, ¿no? Y están, como ya les hemos comentado en otras ocasiones, pues haciendo un intercambio. Ellos traen música y el Iván les deja alguna obra en su escuela.
A mí eso me parece interesantísimo y enriquecedor, ¿eh?
Me parece a mí también.
Pues mira, hablando del Iván, abre una nueva sala, ¿eh? Que es, ¿sí?, en la biblioteca, sí.
Ah, pues ahí no.
Y va a haber una
nunca
exposición que se llama, ¿no? Es la primera exposición que se hace en esta sala de la biblioteca, que se llama Arte Moderno en la España Franquista. Libros, revistas y documentos. Como digo, es la primera exposición que acoge la sala y representa los antecedentes a los colectivos artísticos surgidos en Valencia en la década de los 70.
Mira, pues está muy bien.
Pues sí, es una forma de conocer cómo se formaron los grupos. Los grupos
pictóricos,
sí,
los equipos
de avanzadilla aquí en
sí,
Valencia.
Porque
sí,
había mucha gente que era incluso de distintas disciplinas, también pintores, pero también gente que se dedicaba a otro tipo de artes. Y
por eso la exposición son libros, revistas, documentos, un
eso
poco.
Es.
¿Cómo se origina todo el movimiento aquí en Valencia? Me parece interesante. Y luego, como la sala es nueva, pues oye, solamente por curiosidad, vamos a verla.
Pues oye, pues sí, yo también estoy contigo. Vamos a ver la sala.
Y luego les recuerdo que en el Iván está...
¿Las visitas guiadas?
Crete Estern.
Ah, sí, lo que hay todavía. Es que es interesante, sí, lo que hay, sí, está bastante,
sí,
bien.
Que es una exposición de la fotógrafa Crete Estern, que ya se lo hemos comentado en otras ocasiones, pero sí, como nos ha gustado, tiene una colección de sus sueños, que es una mezcla de personajes, elementos, hace unas combinaciones ahí muy interesantes, y luego tuvo una época en que se dedicó a fotografiar un barrio autóctono mexicano, y se ven ahí una película con una serie de personajes, además de las fotos, que a mí cuando lo vi me recreé, porque sí que me senté en una silla.
Menos mal.
Me pareció curioso, precioso y todo lo dicho.
Muy bien, estupendo.
Y luego ya saben, la exposición que se acaba de inaugurar la semana pasada de Harun Faruqi, que ya les comentamos lo del documental.
Sí, la semana pasada hablaste de ese personaje.
Sí, efectivamente. Pues curioso e interesante de ver.
Oye, ¿oímos un poquito de música? Vamos.
Melting icy snow, and I am waiting here, waiting for you to come home. And I watch them burn. If I wait, it doesn't mean you will
Vamos, que nos quedan cosas y enseguida se nos van los tiempos. Venga.
Vamos a hablar un poco de edificios de aquí de Valencia.
¿Ah,
o
sí?
De,
sí, sí, me parece que a mí, que hace días que queremos hablar del Convento de la Trinidad, pues, porque para mí es una interrogante. ¿Están las monjas en otro convento? Se han hecho mayores y había que retirarlas, pero ¿se puede ver?
Pues mira, yo te voy a dar un poco de la historia.
Cuéntame un poco de la historia y mira, si sabes algo más.
Sí, sí, un edificio religioso del siglo XV, el convento más antiguo de la ciudad y el único panteón real del territorio valenciano, porque están enterradas la reina María de Castilla, fundadora del cenobio, y la infanta María de Aragón, hija de Fernando el Católico.
Tú fíjate.
Pof, interesantísimo, mucha gente no lo sabe. Efectivamente. Mira, contiene bienes artísticos únicos, como son medio centenar de pergaminos, documentos y libros de gran valor, como por ejemplo el manuscrito de la Vita Christi, de puño y letra de Sor Isabel de Villena,
sí,
autora fundamental del siglo de oro valenciano y primera abadesa de la Trinidad.
Pues sí.
Oye, es que esto es categoría, ¿eh?
Exacto. Las monjas se fueron, ahora pues va a ser 2 años o casi 3, ¿no? Dos, en 2014.
Lo que pasa es que todo este tesoro permanece en la actualidad aparcado en un edificio muerto después de que las últimas monjas clarisas abandonaran el convento en enero de 2014 debido a su avanzada edad.
Pues claro, es que también hace falta una vigilancia de 24 horas, pero y también hace falta alguna obra que pues quedó pendiente.
Es que nadie atiende a la conservación del manuscrito y documentos históricos. No hay vigilancia, es suficiente.
Bueno, han reivindicado que se pase a integrar con Museo de Bellas Artes de San Pío V.
Ajá, mira, además del manuscrito de la Vita Christi, se conserva una primera edición de la obra cumbre de Isabel de Villena, varios pergaminos manuscritos de Jaume Roig, diversos cancioneros del siglo XV, la bula papal de León X y, entre otros, el libro de la Casa de la Reina, una especie de inventario donde aparecen reflejadas todas las grandes familias de la Valencia del siglo XV con las limosnas que apartaron para la construcción del cenobio.
Los que aportaron para que se construyese y fuera una realidad.
Esto es una riqueza.
Es una riqueza
inconmensurable,
cultural y de todo tipo.
Bueno, pues el Consell de Cultura Valenciano ha propuesto que el monasterio en desuso pase a integrarse con el vecino Museo de Bellas Artes, como tú decías antes, el Museo de San Pío V, reivindicación que parece que gana cada vez más adeptos, En el lado contrario está el Ministerio de Cultura,
que ellos
que es propietario del museo.
Quieren centrarse en las obras.
Que se centra en acabar las obras de este y en el arzobispado, que es partidario de que vengan religiosas de una orden extranjera.
A mí me parece
cada
bien.
Uno tira para su lado.
Bueno, pero fíjate, los dos tienen razón. Las obras hay que terminarlas, que hemos estado muchos años esperando. Y ahora, por fin, que se empezaron, pues que se acaben. Y luego lo de las religiosas, pues no hay suficientes vocaciones aquí en España para...
Yo lo más práctico y lo mejor que veo yo para todo el tesoro que hay ahí metido es que pase al Museo de Bellas Artes, que eso sí que tiraría y que le daría un buen empuje.
Hombre, desde luego, y sería una cosa más para verlo. Porque claro, que vivan religiosas ahí, pues a lo mejor no tienen las condiciones necesarias para llevar una vida más o menos digna en los tiempos que corren, ¿no? El siglo XXI. Pues pero a lo mejor
no,
para su mantenimiento...
Seguiría el monasterio, seguiría igual y nosotros nos quedaríamos sin ver toda esta obra.
Es
posible que de la otra manera sí que la veamos.
Sí, porque fíjate, de la otra manera solamente teníamos acceso al claustro en un día determinado del año.
Sí, y estaba muy restringida la visita.
Claro, y luego la iglesia realmente no te haces la idea de todo el tesoro que hay allí. Ni siquiera el tondo que hay a la entrada tampoco es el original. El original está en el González Martí, que bueno, no deja de ser
por si
bonito,
alguien no se acuerda, es es un como un medallón de cerámica redondo, donde en el centro está la Virgen y está rodeado de fundamentalmente de frutas y hojas.
Sí, es muy bonito, realmente
es precioso.
Es, precioso.
Es una cerámica policromada
una italiana,
preciosa.
Muy bonita. Pues vayan, si pueden. Allí había un teléfono en la valla.
Está cerrado.
Y unos centros. Pero es que yo últimamente la he visto abierta y me imagino que lo que está abierto es la iglesia para el culto en horas de en los fines de semana. Entonces, pues bueno, ahí queda eso.
Oye,
Juani,
nos queda poco para acabar.
Pues yo quiero que nos leas una poesía. Que
es que ha llegado a mis manos una poesía que me gustaría que comunicarla.
Comunicar.
Sí.
Venga, pues
es de Juan Ramón Jiménez.
Empieza.
Se llama El viaje definitivo. Y dice así: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. y en el rincón aquel de mi huerto, florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Son poemas agrestes de Juan Ramón Jiménez de 1910-1911.
Precioso. Un poquito de música para...
A ver, para animarte.
No, para que se queden esas palabras en nuestra cabeza. Bueno, que nos quedan 3 minutos o 4 sí. Y vamos a aprovecharlos, porque pues queríamos hablarles de una exposición que no la hemos visto todavía, pero como es tan estupenda, se la íbamos a recomendar. Pero la semana que viene estaremos hablando de esta exposición, pero les damos una pincelada.
Claro, ¿qué te parece? Hoy en el Museo González Martí, el Museo de Cerámica, están haciendo, está puesta ya una exposición que es de las que recomendamos... Y que vamos a ir, que todavía no hemos ido.
Que la vamos a ver, vamos, segurísimo.
Además, es una amplia exposición. Creo que tiene unas 200 piezas. Abarca todo un periodo de 4 siglos europeos. Porque se centra nada más que en Europa. Y es curiosa porque va cambiando de lo que es de cada época a otra, cómo van cambiando los gustos, cómo la gente va utilizando la cerámica. Ahora, pues por ejemplo, para tomar el té, que se ha puesto de moda,
claro,
y utilizo cacharritos para el té, o lo mismo para el chocolate que se ha introducido de América.
Eso es.
Y uso la mancerina para el chocolate. En fin, que va a ser con una serie de toques de distintos gustos y momentos históricos que va a estar buenísima.
Oye, y es importante, están haciendo unos trabajos muy, muy bien, muy importantes los directivos del museo este, porque han participado 12 museos, han prestado obra para esta exposición.
Efectivamente, sí.
O sea, que es una... Uh-huh. Se llama El estilo de vida europeo en la cerámica.
Uh-huh.
Y como tú decías, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo... simplemente por los productos que se tomaban, como tú has contado muy bien ahora.
Bueno, que creo que acaba en esta época actual ya con piezas de cerámica, pero ya para la construcción o para otro tipo de materiales como la medicina.
Sí, claro, porque se han aplicado piezas en la mecánica, en la electricidad, uh-huh, en todos esos campos que muchas veces lo desconocemos.
Totalmente.
Pero es un campo técnico, uh-huh, y cerámico muy importante.
Hombre, siempre hemos visto lo que es decorativo, pero no lo que es práctico.
Bueno, pues si te parece, el próximo día vamos a contar que cuando esa burguesía se consolidó, fue expandiéndose todo ese material y entonces ha crecido el gusto por esa decoración oriental y productos de origen japonés, que en esta exposición lo vamos a ver también. Así que vamos a apuntarnos para verla un poquito.
Sí.
Y nos queda un minuto, Sarín, nos queda un minutillo para decir alguna cosa más.
¿Pasamos a otra cosa?
Pues mira, yo quiero decir una cosa.
¿Tú no querías decirnos?
Yo quería decir, sí, lo que pasa es que no tengo información fidedigna, pero a las 12:30 hay en el taller de la FNAC, el fin de semana, un taller de creación de lapiceros. Y yo no he podido encontrar nada sobre esto porque ya se me acabó el tiempo.
¡Hala! Pues no.
Pero investiguen un poco.
Pues...
Porque ya nos vamos con esta música.
Oye, también que trabajen los dos.
¿Verdad que sí?
Sí.
Vean la programación de la FNAC, que todos los días de la semana hay una presentación, una conferencia,
películas,
un ciclo de cine muy interesante. Y este ciclo último son películas relativas a las fronteras.
Pues nada.
Y hay una muy interesante el lunes, que es Los tres entierros de Melquiades.
Oye, se la he visto, yo me encantó.
Ay, pues yo creo que es divertida.
Sí.
Y Cortina Rasgada con nuestro Paul Newman, que también está muy también. Interesante pues y nada, tiene muchísimo iremos. Movimiento.
Les deseamos una feliz semana, que lo pasen muy bien.
Exactamente.
Y nos vemos la semana que viene. Venga. Y Esperanza repite que nos volvemos a oír.
Nos oímos el sábado otra vez. Claro. Así que, Sari, hasta adiós. La otra semana. Adiós.